Tenemos con nosotros ya sentada aquí en esta mesa de trabajo a la eurodiputada del Grupo ALDE, que es la Alianza de los Liberales y los Demócratas por Europa. Beatriz Becerra está aquí, así que si me permite, antes de entrar en cuestiones que tienen que ver con un libro que está encima de la mesa, que se llama Eres liberal y no lo sabes, enseguida nos tiene que decir si somos liberales o no. ¿Cómo saberlo? Bienvenida lo primero, Beatriz. Antes de nada, estas cuestiones que se están dilucidando en España, no sé si le sorprenden. Usted vive a caballo entre España, imagino, ¿no? Está siempre en el avión y a lo mejor le permite saber qué está sucediendo en España, ¿no, Beatriz? Pero ¿estamos por derroteros que realmente le parecen que son triquiñuelas legales, que está en la Constitución, que hay que sacar los presupuestos sí o sí como sea? ¿Qué le parece?
Ante todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí. Y cuando digo estar aquí, además es que estoy muy contenta de estar esta semana en Madrid, que es una cosa extraña, ¿no?
Para mí,
entre semana, porque, como decía Nieves, sí, efectivamente, yo estoy a caballo entre Bruselas, Estrasburgo, ¿no?, y Madrid. Pero sigo, como no puede ser de otra manera, muy de cerca lo que está ocurriendo en España, porque no deja de ser la circunscripción por la que fui elegida, pero sobre todo porque España está llamada a desempeñar un papel fundamental en los retos que ahora mismo tiene Europa por delante. Y las cuestiones que cada día se nos presentan cuando creemos que hemos llegado a una especie de techo, resulta que no, que hay otro techo, ¿no? Es como en estas casas que descubres que debajo de esa escayola hay otro techo y luego hay otro detrás. Parece que no hay límites para perpetuar una tendencia que conocíamos desde hace muchos años en este bipartidismo imperfecto que vivimos, que era el de utilizar con intereses propios las herramientas de la democracia. Y concretamente esto de lo que estamos hablando ahora, de estas enmiendas, pues bueno, no deja de ser, como dicen muchos medios hoy, que me encanta esa recuperación de palabras abandonadas, una triquiñuela, es una argucia, ¿no? Es un truco. Y bueno, yo creo que estamos viendo cómo se comporta un gobierno que quiere darnos lecciones en el sentido de que ha llegado aquí para acabar con el mal e implantar el bien. Y el bien que es el que considera que es lo bueno y que lo hace con una varita mágica. Una varita mágica que obviamente no funciona. Pero que ese convencimiento de que haciendo trucos se pueden conseguir cosas para esa misión ese objetivo que se autoimpone, pues me parece que no es admisible en una democracia, porque nos está traicionando a los ciudadanos en este caso, está traicionando las reglas de la democracia. El Senado es una institución democrática de primera ley y no se puede cambiar los resultados de las elecciones que hubo en su momento, que eligieron tanto a los miembros del Congreso como del Senado. Y como no le gusta, pues pretende hacerlo con eso, con una argucia. Yo creo que no es de recibo en un gobierno que se autodenomina progresista el evacuar de esta manera sistemática todos los recursos de la transparencia, del progreso y de la mejora de las instituciones.
Pues así habla de claro Beatriz Becerra con este libro Eres liberal y no lo sabes, aprovechando que además de eurodiputada es vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Me gustaría preguntarle por lo que ha sucedido en estas últimas horas en Madrid, ese derrumbe del Hotel Ritz, esos trabajadores que han quedado atrapados, una víctima mortal, algunos intentan salir de esa situación que tienen grave. Todo esto, usted que... ¿qué le parece a usted? Perdón, es que no sé qué me quiere decir Pilar Vicente. Ah, me estaban diciendo que además son migrantes. Es verdad que es esta condición. Bueno, pues Beatriz, con todo eso encima de la mesa, ¿dónde quedan los derechos de estas personas? ¿Están bien protegidos? ¿O hay algún tufillo que le hace indicar que hay algo que no parece que esté del todo bien?
Bueno, yo confío plenamente en que la investigación que se ha puesto en marcha para conocer de verdad qué es lo que ha ocurrido en este caso concreto de los resultados adecuados y sepamos de quién son las responsabilidades y qué es exactamente lo que ha pasado. Desde el punto de vista de la responsabilidad política, yo lo que sí tengo que decir es que posiciones tan absolutamente deleznables como la que tienen concejales, como pueda ser Romi Arce, ¿no? Yo la veía ayer apoyando las posiciones de su facción anticapitalista de Podemos, en las que hablaba de que esto es culpa del capitalismo. Ese reduccionismo al absurdo, es hablar de terrorismo patronal, cuando lo que nos estamos encontrando es, una vez más, y eso es lo preocupante, que no se están preservando adecuadamente las condiciones de seguridad en el trabajo. Eso es lo que está ocurriendo. Y está ocurriendo además de una manera sistemática. Hay un patrón detrás de estos incidentes que tienen que ver con una forma de trabajar, concretamente en un entorno muy especializado, que es el de la construcción, ¿no? Desde el punto de vista europeo, los criterios y las exigencias en lo que se refiere a la protección de los derechos de los trabajadores, de la no discriminación, de la seguridad, la prevención y la seguridad en el trabajo, están perfectamente establecidos. Ahora bien, como en tantos otros ámbitos, la competencia y la responsabilidad de que eso se ejecuta y se aplica correctamente es de los Estados miembros. Luego, es obligación, en este caso del Gobierno de España, garantizar que esa protección de los derechos de los trabajadores se hace de manera adecuada. Y cuando hablamos de obras en ámbitos municipales, todos sabemos lo que tenemos que hacer cuando queremos hacer una obra en casa, ¿no? Tenemos que pedir un permiso al ayuntamiento y tenemos que tener un proyecto y tenemos que tener vigilancia. Pues eso como mínimo, pero elevado a lo que tiene que ver con una actividad económica, una actividad productiva y además lucrativa, tiene que ser vigilado de una manera extremada.
O sea que aquí ve responsabilidades en el ayuntamiento, ve responsabilidades a lo mejor de los propios contratistas.
Efectivamente, lo que no se puede hacer es generalizar en cuanto al comportamiento de empresas, pero lo que sí vemos, como digo, es un patrón en el sentido de que las los accidentes laborales en este entorno, en este tipo de circunstancias, no solamente se mantienen, sino que se han incrementado de una manera exponencial. O sea, el caso de Madrid es escandaloso. Entonces, no vale con llevarse las manos a la cabeza ni hablar porque sí de que si hay explotación laboral o si se racanea en lo que se invierte en los sistemas de seguridad. No, lo que hay que hacer es analizarlo y asegurar que todas las instancias cumplen con su obligación. Es que no tiene nada que ver, Nieves, pero es que me estoy acordando ahora de esto último que hemos visto esta mañana al respecto del Instituto de Derecho Público, ¿no? y del uso de los fondos públicos para esos fines que estamos hartos de ver, pero que en este caso se repiten. Gastos de dinero en marisquerías o en viajes o en lo que sea. Y la universidad, que ahora mismo es la que está procediendo contra ese Instituto de Derecho Público, dice que nadie supervisaba nada. Pero oiga, dígame usted, ¿por qué si esta universidad avala, acredita y además pone su sello para que ese instituto desarrolle esa actividad académica, entre comillas, pero desde luego muy lucrativa, ¿cómo es posible que digan que ustedes no saben nada?
Se refiere a Alberto Ruiz Conde, Ruiz, ¿no?
Sí,
donde se ha encontrado 100.000 euros que... Alberto Ruiz Conde, que 100.000 euros se ha encontrado donde parece ser que era para su lucro personal,
claro,
¿no?
Entonces, por eso mi apelación es no solo a la responsabilidad, sino al rendimiento de cuentas en cada caso, de cada uno. Cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo y tenemos que asumir las responsabilidades que nos corresponden. El hecho de que haya más o menos personas que son inmigrantes en las tareas de construcción, pues bueno, lo que hay que saber es si son inmigrantes legales. Si son inmigrantes legales, no creo que haya ninguna diferencia en que ese accidente se produzca en una persona que es un inmigrante legal que viene de, no sé, de Bolivia o de Marruecos, o si es de Cáceres. Me da igual. El caso es que es una persona que en un entorno laboral tiene que tener garantizados no solo sus derechos, desde el punto de vista de remuneración y de seguros sociales, etcétera, sino de la seguridad. Y la seguridad en el trabajo es una prioridad que está garantizada, insisto, desde el punto de vista europeo.
Si le parece, vamos a hablar también de su libro, ya que lo ha traído debajo del brazo Beatriz Becerra, pero después de esto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Yo
Casi nunca consigo lo que me propongo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Hazte con él en www.idt-mediopsicologosmadrid.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, Isla de Cuento. Tu viaje empieza ahora.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 8:30, Real Madrid-Roma. Los blancos, defensores del título, inician la búsqueda de la 14ª Copa de Europa. Vive todo el fútbol en el Partido de la Onda.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Todos los días, a partir de las 5:05, cita con la cultura en Madrid Directo. Mañana jueves nos visita Antonio Fuentes, director del Teatro Lara, espacio que cumple 139 años. Y el viernes, Enrique Arce, el malo de la serie La Casa de Papel, presenta su libro La Grandeza de las Cosas sin Nombre.
Beatriz Becerra, con el libro Eres liberal y no lo sabes, publicado en la editorial Deusto. Y ella, Beatriz, parece que usted era liberal y no lo sabía. Nos lo desvela en el primer capítulo.
Así es. Es un libro completamente testimonial y por eso me atrevo a afirmar de esa forma tan taxativa que, igual que me ha ocurrido a mí, creo que hay muchísimas personas que son liberales y no lo saben.
¿Cuál es, vamos a decir, el test fundamental para saberlo?
Bueno, ahora mismo la situación general, global, pero sobre todo europea, que estamos viviendo, yo creo que hay una línea clara que define si eres liberal o no, es si defiendes la democracia liberal.
Los derechos universales, ¿no?
Exactamente. Yo creo que los pilares que sustentan esa actitud ante la vida, que es ser liberal, pasan primero por considerar que los derechos humanos son, al fin y al cabo, la única constitución global que tenemos. Es el contrato que hemos firmado todos y que garantizan que todos los individuos tenemos los mismos derechos. Pero también las libertades fundamentales. Es decir, si creemos en que son esenciales la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de información, que para mí es el eje,
es clave,
vertebral.
Claro.
De hecho, por eso este libro, los derechos de autor, van íntegramente a Reporteros sin Fronteras. Yo creo que la única manera de garantizar que los ciudadanos tenemos acceso a una información veraz es que haya una prensa libre y profesional, porque si no, no seremos sujeto de cualquier manipulación. Pero también ser liberal significa que crees en la lucha permanente y sin tregua contra cualquier desigualdad o discriminación, porque está intrínsecamente ligado con los derechos humanos.
Y en esa lucha parece ser que es destapar al nacional populismo, que parece que está absolutamente en contra del liberalismo.
Bueno, el nacionalpopulismo, que tiene tantas caras, tiene tantas versiones, pero al final es la misma bestia, si me permite la expresión, está en contra de la igualdad, por supuesto, está en contra de que todos disfrutemos de las mismas oportunidades, pero sobre todo está en contra de algo que es esencial, que es la libertad. Por eso, los que creemos en las libertades, en los derechos, en la igualdad, en el progreso, porque el liberalismo es progresar. La herramienta esencial del progreso en la historia para los seres humanos ha sido el libre comercio. El papel del Estado para un liberal debe estar muy bien definido. Tiene que ser el motor, tiene que ser el sujeto que potencie el emprendimiento como Estado. Y también para los que vivimos aquí, creo que es esencial el creer que Europa es el destino común que tenemos.
¿Los oyentes qué le dicen a Beatriz?
No se lo tome mal, Beatriz, pero aquí Raquel dice que tendría que haber escrito otro libro.
¿Cuál?
Dice, tendría que escribir otro que se llame No eres liberal y lo sabes, para tanto autonombrado liberal que hay en España.
Bueno, pero es que es compatible y me parece muy bien lo que dice Raquel, porque es verdad, muchas veces cuando empiezas a buscar, pero en España, ¿hay liberales o no? Sobre todo cuando preguntas, ¿hay mujeres liberales? Yo recuerdo a una amiga mía que es profesora de economía, María Blanco, que decía que, claro, es que hay tan pocas mujeres liberales porque los que se llaman, los hombres llamados autodenominados liberales, son muy aburridos. Bueno, sin entrar en eso, yo creo que bromas aparte, en España, si se fijan de manera sistemática en el CIS, los españoles nos describimos mayoritariamente como liberales. Y eso es curioso, porque para cada cual significa una cosa diferente, cosa que no está mal, siempre y cuando tengamos claro cuáles son las líneas rojas y cuál es el fondo común. Pero hay una cosa todavía más curiosa. Cuando preguntas a los españoles que se autodefinen como liberales cuál ha sido su último voto, vemos que de esos autodenominados liberales hay una proporción bastante considerable, la más alta, que son votantes de Ciudadanos. Pero los siguientes son votantes de Podemos. Con lo cual, todavía estoy más convencida de que en España, y sobre todo entre los jóvenes, que necesitan salir de la mezquindad cotidiana y de esta cosa rancia, aburrida y nada sexy, que es la política, que es descubrir que la capacidad de transformar el mundo es liberal.
Monse. Sí,
mira, yo voy a aprovechar. Acabo de abrir la página web de ALDE y principias diciendo Europa es la promesa de una vida mejor. Hablas de más. Dices que tu compromiso como eurodiputada lo centras, ¿no?, en la promesa de Europa. Pero después de lo del Brexit, después de que nos estén enmendando la plana con las euroórdenes, no te doy, metiéndose un poco en nuestro Código Penal español, ¿qué dirías para los euroescépticos? Es decir, ¿qué dirías a los que dicen menos Europa? ¿Es necesario más Europa y cómo? Porque estamos un poco asustados.
No, pero no solo más, porque la cantidad en sí misma no es nada. Lo importante es la calidad y lo ejecutable que es esa cantidad y esa calidad. Si nos fijamos, en realidad, el Brexit ha sido el verdadero puñetazo en la mesa. No para Europa, para la democracia liberal, que es lo que yo comentaba antes. Pero no solamente eso, después ha venido la elección de Trump, han venido los procesos electorales de Francia, de Holanda, en los que hemos estado con la respiración contenida, pero lo hemos pasado, pero resulta que ha llegado Italia y han triunfado los nacionalpopulistas y vemos que hay movimientos de extrema izquierda y de extrema derecha, pero con ese sesgo común, ¿no?, de las apelaciones nacionalistas y populistas en muchos países de Europa, también en España. Claro, nosotros tenemos nuestra propia versión del nacionalpopulismo, que son los secesionistas en Cataluña. Entonces, ante eso, ¿cómo no vamos a no solo a apostar, sino a trabajar cada día y no a verlo como espectadores? La Unión Europea, como ya digo, no solo como destino común, sino como viaje. Muchas veces se habla de la Unión Europea como un milagro. Claro, fue un milagro superar siglos de enfrentamientos, de guerras, pero es que es un viaje compartido y además en permanente cambio. Por lo tanto, los euroescépticos, en buena medida, no tanto los que lo lideran con intereses propios, sino aquellos que los apoyan, en buena medida lo que están obteniendo es respuestas a sus demandas. Lo que pasa es que las respuestas de esos euroescépticos y de los nacionalpopulistas son falsas y es lo que no podemos permitir.
Ricardo, tienes 10 segundos. Lo siento.
Bueno, yo creo que los liberales son un poco como los falangistas. Es decir, que la revolución pendiente sigue ahí. nunca ven plasmado su ideario en lo absoluto, y lo que sí sabemos es que durante los últimos años y años, aquellos que no querían llamarse de derechas abiertamente, utilizaban la triquiñuela, el truco, para de alguna manera decir soy liberal. Pero detrás del liberalismo está la derecha, es obvio.
A ver, antes, mira, como acabas de despertar un melón,
la
que
cara
es
de Beatriz,
imposible que Beatriz responda, escuchamos las noticias y le damos a Beatriz Becerra la oportunidad de contestar a Ricardo Martín. Así que, momento de los informativos y regresamos.
Son las 5. Onda Madrid Noticias.
Nuevo anuncio del Gobierno en un día en el que la electricidad vuelve a marcar récord. El Ejecutivo suspenderá el impuesto del 7% a la generación eléctrica para aliviar la factura de los consumidores en un momento que se considera excepcional. Lo ha explicado esta tarde la ministra para la Transición Ecológica, Pablo López.
Diferentes medidas anunciadas por Teresa Rivera en pos de reformar el sistema eléctrico español. La ministra de Transición Energética reconoce que cambiar el modelo llevará tiempo y por ello anuncia medidas que van a entrar en vigor en breve. Destaca la eliminación del impuesto de generación eléctrica. La ministra no ha valorado el impacto del anuncio, pero el PP, que ha propuesto esta misma medida, estima que supondrá una rebaja del 3,5% en la factura y un coste para las arcas públicas de entre 1.500 y 1.700 millones de euros. La ministra tiene claro cuál es el objetivo.
Para enviar una señal clara por parte del Gobierno, necesitamos aliviar la factura del consumidor en un momento excepcional en el que no puede ser él quien afronte las turbulencias del cambio.
La ministra también ha anunciado una reforma del bono social para lograr una mayor protección de aquellos que tienen riesgo de caer en pobreza energética, junto a la creación de un nuevo bono de calefacción y una estrategia nacional contra la pobreza energética.
Íñigo Errejón en la Asamblea de Madrid, donde ha hecho un llamamiento a PSOE y Ciudadanos a que lleguen a un acuerdo para que pueda salir adelante la Comisión de Investigación sobre Universidades Madrileñas, afectadas por posibles casos de corrupción. Pepe Frutos.
Sí, así es, efectivamente. Íñigo Errejón visita la Asamblea de Madrid y ejerce ya casi como el portavoz que será en la legislatura que viene aquí en el Parlamento Regional, portavoz de Podemos. Llamamiento rotundo, tanto a PSOE como a Ciudadanos, para que se cree la Comisión de Investigación sobre Universidades tras los casos de los máster. Podemos dice que asumirá una propuesta, tenga o no las matices que propone PSOE o tenga o no los matices que propone Ciudadanos. Le escuchamos.
Para que los títulos de los estudiantes que lo han cursado y que todavía bien están cursando valgan, sean respetados, hay que hacer que no quede ninguna sombra de dudas. Y para que no quede ninguna sombra de dudas, nosotros queremos ir hasta el final. Y a quienes están peleándose por detalles les decimos que por nosotros no va a ser. La Comisión de Investigación sobre lo que ha pasado en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos tiene que ir hacia adelante. Y nosotros vamos a ser los primeros en facilitarlo.
Errejón, por otra parte, se ha mostrado partidario de que en la legislatura que viene se abra también una comisión de investigación sobre el campus de la justicia, cuyo caso acaba de asumir la Audiencia Nacional.
Partido Popular y Gobierno Municipal de ahora Madrid se enzarzan a cuenta de los manteros. Vamos hasta Cibeles, Ayuntamiento, Mar García.
Pregunta en concreto de Ciudadanos y de Partido Popular por esa instrucción que recomienda Policía Municipal no actuar frente a los manteros. La respuesta la encontrábamos en el delegado, en Javier Barbero.
Señores de Ciudadanos y del Partido Popular, convertir la actividad de un colectivo de 200, 250 personas vulnerables en el problema de la ciudad tiene un nombre, Javier. Se llama xenofobia.
El Partido Popular, su concejala Inmaculada Sanz, pide una rectificación inmediata.
Y desde luego yo no se lo voy a consentir. Desde luego, si hay alguien aquí xenófobo, no soy yo. Y desde luego le aseguro que no le voy a consentir esas palabras.
La respuesta del delegado, la misma, insiste, ustedes verán si se ven aludidos.
Nuevo accidente laboral en la región. Un trabajador de 42 años ha resultado herido muy grave al ser golpeado por un toro mecánico en una fábrica de Meco. Tiene la misma edad que tenía el obrero fallecido ayer en las obras del Hotel Ritz. El Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid elabora en estos momentos un informe sobre las actuaciones que tiene que ejecutar la empresa constructora para garantizar la seguridad del edificio. Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT piden un plan de choque para frenar tantos casos. Exigen mano dura y sanciones desde la Inspección de Trabajo y la Fiscalía para los empresarios que incumplan la normativa de prevención. Escuchamos a Carmen Mancheño, secretaria de Salud Laboral de Comisiones.
También pedimos a la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía que persigan las prácticas irregulares,
y en algunos casos delictivas de algunos empresarios, y que se actúe con la máxima contundencia.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver qué está pasando en el asfalto, cómo están las principales carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos complicaciones de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en el acceso a la M30 y la 6 a su paso por El Plantío. Dificultades también de salida de Madrid por la 3 en Rivas, va hacia Madrid, y densidad circulatoria en la M40 en la zona de Coslada, sentido A3. En el resto de vías madrileñas, de momento hasta ahora, se circula sin problemas.
Así finalizamos. Regresamos con más noticias en Onda Madrid cuando sean las 6.
Trabajan cada día para llegar más lejos, con más fuerza para que nada las detenga. Cada día más unidas para ser un solo equipo. Cada día más alto para llegar al cielo. Volamos con ellas. Iberia, event sponsor de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2018 y patrocinador de la selección española. Cada día es el primer día.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Son las 5 y 5 minutos de la tarde, seguimos en Madrid Directo. Esto pasa cuando en el último minuto de la hora anterior le doy la palabra a Ricardo Martín. Ricardo Martín, a nuestra invitada Beatriz Becerra le hace una pregunta que yo no sé si era pregunta reproche. No. Y entonces no quedaban segundos para contestar a Beatriz, que es eurodiputada del Grupo ALDE, Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa. Ha venido con un libro que se titula Eres liberal y no lo sabes. La bomba de Ricardo, en concreto, tiene que ver con que decías que detrás de la palabra liberal se esconde...
La derecha, siempre está la derecha. Siempre de
ha dicho Montse
de
Suárez...
Eso
que
lo has dicho, Ricardo.
Sí, sí, lo he dicho.
Bueno, has dicho... Sí, detrás del liberalismo siempre está la derecha. Y bueno, está ahí donde el careto y la expresión pues nos ha hecho...
Claro,
Beatriz tenía que contestarle debidamente.
No hay ningún problema.
Sí, pero tengo 10 segundos, bueno. Un poquito.
Puede contestar tranquilamente, Beatriz. Bueno, y Ricardo, por supuesto, pues, y Montse, bueno, hacer sus apelaciones.
Pues tengo que decir que me ha gustado mucho lo que ha dicho Ricardo, porque es verdad que la derecha siempre está detrás del liberalismo, es decir, siempre va en pos del liberalismo, pero nunca llega porque siempre tiene los complejos detrás, ¿no? Otra cosa es que una persona que se siente que actúa y que o que milita en la derecha le dé vergüenza, tenga complejos o por alguna razón no quiera llamarse de derechas y busque un eufemismo y crea que ser liberal es un eufemismo de ser de derechas, y no lo es. De la misma manera que llamarse progresista puede ser un eufemismo para personas que militan, actúan o creen en planteamientos de la izquierda, que eso sí, y ahí querría corregir a Ricardo, sí que históricamente el planteamiento del socialismo, que vino del comunismo primigenio, el planteamiento del socialismo, sobre todo el del siglo XXI, es el eterno programa político de una ideología que nunca sale bien, porque está mal diseñada y porque es imposible que salga bien, y que siempre achaca a las circunstancias, a un liderazgo o a una determinada cuestión que no salga bien. El socialismo, el comunismo, nunca va a salir bien porque va en contra del progreso de la humanidad y va en contra de la individualidad, de los derechos de cada cual y del respeto a las libertades y el respeto también a la capacidad de cada ser humano de tener criterio y de actuar por sí mismo. Por lo tanto, que detrás de un liberal siempre hay alguien de derechas, pues yo no lo sé. En mi caso, desde luego, puedo decir que soy súper de izquierdas, que soy extremadamente de derechas, pero sobre todo soy radicalmente de centro. Soy de un reformismo y de una insurgencia que asusta. ¿Por qué nos ponemos etiquetas? A ver, Trump dice que es liberal. Por eso las pongo todas juntas. El ejemplo que siempre dice, sí, de soy para, claro, distinguirse del otro grupo. Para marcar un puntito, sí, de diferencia. Y Maduro es socialismo. Claro. Entonces, claro, no coincide nada de esas tres etiquetas, pero con lo que realmente hemos, sí, estudiado.
Ahora, por sus hechos les pueden juzgar, ¿no?
Por los hechos los conoceréis y además... yo creo que en el momento que estamos, esa definición amplia, inclusiva,
y moderna, desde mi punto de vista, que hago de liberalismo, es el que está asociado, insisto, a la democracia liberal. A mí me da igual que te autoetiquetes como conservador moderado, como socialdemócrata, como demócrata cristiano, que además es vegetariano, me da igual. Lo importante es que tenemos una creencia y un empeño común. Y en ese sentido yo creo que las circunstancias lo que nos exigen es tener la suficiente visión y la suficiente generosidad como para ser aliados.
¿Lo ve usted algún partido liberal en España?
Que se llame así, no. Es decir, no existe el partido liberal. Existe un partido que ahora sí, en su ideario y en su definición oficial, después de su último congreso, que es Ciudadanos, sí eligió el definirse como liberal. Y es un partido que efectivamente se encamina en ese sentido, se encamina en un liberalismo que yo creo que para todos está bastante bien reflejado en lo que ha ocurrido con Macron. Y Macron viene del socialismo, de la misma manera que hay otros planteamientos liberales ya efectivos y que ya están no solo en Europa, que tenemos ejemplos muy claros, sino también, y para mí es algo muy, muy relevante, en el caso de Canadá. Claro que se puede afrontar los problemas y las demandas de la sociedad en su conjunto con un liberalismo, insisto, que sea radicalmente reformista, insurgente y renovador. Y que las etiquetas que vienen de hace un siglo o dos, a mí me parece que están obsoletas. Si yo voy a un mercado y veo un producto con una etiqueta y me dice que tiene unos ingredientes y resulta que ese producto no tiene esos ingredientes, el producto está mal o la etiqueta está mal. Luego puede tener aditivos. Vale, tú puedes tener unos ingredientes básicos y luego mi aditivo es que tengo más edulcorante o tengo más salado. Eso me da lo mismo. Pero si yo el producto, si yo lo que estoy ofreciendo como una aportación a generar soluciones es está basado en esos principios que compartimos todos, de verdad que creo que somos liberales.
Pues Beatriz Becerra, agradecerle su presencia aquí por primera vez en este estudio. Esperamos que repita en más ocasiones. Gracias a Monse. Ahora pues, ya pues no me atrevo
pasado fenomenal.
No me atrevo a preguntar volando. Si eres liberal o no, ni tal bueno, siquiera no, a Ricardo.
Ella puede decirme puntos, que yo claro, no soy liberal Ricardo porque sigo liberal. Sigo identificando la etiqueta con la derecha. Bueno. Tenemos precedentes de Thatcher, de tantas personas que
seguimos. Que
adiós.
Adiós, Ricardo. Gracias, adiós, Monse.
Adiós, buenas tardes.
Beatriz Becerra, un verdadero placer, recibirla al revés con este libro que se llama Eres liberal y no lo sabes, de Editorial Deusto. Hasta siempre.